Alabado sea el Señor, ese es Tony Alamo y estamos leyendo otra vez la Biblia. Esa es la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y he decidido por el Espíritu Santo, porque el Señor me mandó a leer también del Antiguo Testamento, también como del Nuevo, para que ustedes puedan aprender el significado o algo más profundo acerca de las dos partes de la Biblia. Y el Señor me mandó que leyera el Salmo 39. Así que vamos a subir al trono del Señor y pedirle que bendiga la lectura de su palabra y el servicio. Padre Celestial, nuestro Señor y Dios, alabamos su nombre por su preciosa palabra, porque usted nos muestra en la palabra lo bueno y qué es lo malo, y nos ordena a odiar lo malo y apegarnos a lo bueno. Sabemos que estos cultos y esas falsas religiones nos mandan a no enojarnos con Satanás o con la maldad, pero su palabra nos manda que tenemos que odiar lo malo y amar lo bueno y estar enojados. Usted nos manda a enojarnos contra la maldad y contra Satanás, y tenemos que estar enojados con nosotros mismos cuando no estamos haciendo las cosas que usted nos manda hacer. Tenemos que estar caminando en el Espíritu, tenemos que disciplinarnos nosotros mismos a ser disciplinados por el Espíritu Santo. Señor, unja sus palabras hoy y que la gente reciba su palabra, Señor, cada palabra que procede de su boca. Así somos salvos, así somos sanados, así tenemos victoria, Señor Dios, sobre el pecado, Satanás, el infierno, el sepulcro, el mundo, nuestra carne. Señor, prepare nuestros corazones este día para pararnos otro día odiando a Satanás y amándolo a usted solamente, y odiando el diablo, así como usted nos manda hacer. Tenemos que odiar a Satanás y amarlo solamente a usted, o tenemos que odiarlo a usted y amar a Satanás, y no podemos amar los dos a la misma vez. Señor, abra cada corazón, mente, alma, para recibir. Estoy hablando yo de la mente del Espíritu, para recibir, Señor, las palabras que usted ha preparado para nosotros, este mensaje que usted preparó para nosotros antes de la fundación del mundo, y se lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Amén. Ahora vamos a leer del capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en otras palabras, en comentario del pastor, él dice que le pido delante del Señor Jesús que juzgará a los muertos y a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dios es Dios en Cristo Jesús. Y Señor Jesucristo, aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, mostrando que el Señor Jesucristo es uno y Dios es otro, pero los dos claros son uno, pero Señor Jesucristo fue el hombre. Y la sangre que tenía él era sangre humana. La Biblia claramente muestra que Dios no tiene sangre, porque la sangre no tiene, Dios no tiene sangre. Un espíritu no puede tener huesos ni puede tener sangre. La Biblia dice que el espíritu no tiene carne y huesos ni sangre. Así que John Hagee dice que Jesucristo tenía la sangre de Dios dentro de él. Eso es una cosa anticrista. Y eso va a enviar almas al infierno, mostrando una mentira, mostrando que Jesucristo fue un ser humano y que él tenía una ventaja sobre todo el resto de la humanidad. Pero él era como nosotros en la naturaleza. Él tenía una naturaleza humana con sangre humana y tenía la naturaleza también de Dios. Así como ustedes, si son nacidos de nuevo del Espíritu, son cristianos, tienen la naturaleza de Dios dentro de ustedes y también un cuerpo humano y sí tiene, sí tenemos nosotros el poder sobre el pecado, el sepulcro, el mundo, nuestra carne, porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros mortifica todas las cosas naturales, todas las facultades humanas de nuestro cuerpo, y eso hace que no hay necesidad para pecar. También dicen que gracia, esos falsos profetas dicen que gracia es un favor no merecido, pero Dios dice que gracia es el poder que el Señor nos da para guardar sus mandamientos. La Biblia está contra de este término y de su significado, supuesto significado del mundo, que es un favor no merecido. Nosotros sí merecemos el reino de los cielos si estamos lavados en la sangre de Cristo y estamos guardando los mandamientos. El Señor dice que ningún pecado puede entrar al reino del cielo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y hay que hacerlo cuando el Señor nos manda. No estamos hablando nuestras propias palabras, estamos hablando la palabra de Dios, y esa palabra tiene poder dentro de ella. Así que nosotros predicamos la misma palabra que Dios nos predicaba a nosotros, que dice la misma, que tiene el mismo impacto, como si Dios estuviera haciéndolo Él mismo. Y eso es lo que dice la Biblia. Así que vamos a continuar. Así que si queremos que pasen milagros, tenemos que predicar la palabra. Porque si nosotros, la lengua tiene el poder de predicar la Biblia, hablando la palabra de Dios, y la lengua también tiene, si uno habla sus propias palabras, insensatez, estupidez, entonces van a traer muerte con sus lenguas. Así que nuestras lenguas están supuestas a estar predicando las mismas cosas que está predicando la palabra de Dios a nosotros, y que fue predicada por Jesucristo mismo. Y el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Así que si somos vasos del Señor, vamos a hablar la palabra de Dios, y personas serán sanadas, libertadas, rescatadas. Y eso pasa todos los días aquí. ¿No es verdad? Y las hermanas dicen sí. La gente llama por teléfono y reciben la sanación. Yo oro con ellos y ellos reciben, porque les predicamos la verdad. En el reino espiritual, los hombres y las mujeres tienen el mismo poder, y ese mismo poder que está en ti está en mí, ese mismo espíritu, y ese espíritu, y no hay más y no tiene que haber más espíritu en mí que en ti, porque la Biblia dice que todos somos un espíritu y todos nos convertimos en uno en Cristo Jesús, y es el mismo poder para predicar la verdad. Y tienen el mismo poder las mujeres que los hombres. No hay hombre ni hay mujer en el espíritu, en el reino espiritual. Yo vi mi esposa muchas veces tocar la gente y los vi ser sanados. Susi, y ella le predicaba la palabra. Y le predicaba la palabra a la gente, y la gente recibía la palabra. Yo por eso digo, la Biblia dice esto y lo otro. Y del trono del Señor está la palabra de la vida que viene a través de sus tabernáculos aquí en la tierra. Y nosotros somos los tabernáculos de Dios, somos los templos de Dios. Y ese mismo río corre dentro de nosotros, hasta a las calles, a todas partes. Personas predican esto, pero a veces no predican que uno tiene que estar guardando los mandamientos para que eso pueda pasar. Uno puede recibir del Señor si uno está haciendo lo que Él nos manda hacer, así como un niño pequeño. Si ustedes tienen una lengua y pueden predicar la palabra del Señor, y pueden hacer la misma cosa que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra, porque Él usó la palabra del Señor y ustedes están usando la palabra del Señor. Amén. Porque ustedes tienen fe en la palabra del Señor, y eso es lo que causa que todo pase, es la fe en la palabra, y uno predicándola. Y aquí dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Uno tiene que orar inmediatamente cuando alguien está enfermo. Uno tiene que pararse en las palabras que por sus llagas, Señor, somos sanados, Señor. Uno tiene que inmediatamente orar cuando alguien está enfermo o está pasando por algo. Uno tiene que usar la palabra del Señor para reprender y exhortar. No es solamente con la discusión de una persona. Eso trae muerte. Uno tiene que usar la palabra del Señor. Eso es lo que la gente va a recibir. Porque solamente la palabra de Dios, que es Jesús, puede traer vida. Lo que tú quieras decir no va a traer vida, sino muerte. Y es la verdad, porque nuestras propias palabras no pueden traer vida. Y uno tiene que exhortar con la palabra del Señor. Los hombres y las mujeres pueden hacerlo igualmente. Y yo he visto mujeres que han echado fuera demonios y ganado almas. Susi, toda esta iglesia fue fundada por Susi y por mí, y yo atrás de ella, porque hasta que yo me acostumbré al espíritu, porque yo me quedé atrás de ella hasta que el Señor me mostró a mí y me dio lo que tenía ella. Porque vendrá tiempo, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina. Uno tiene que ser persistente. Uno tiene que estar listo en cualquier hora. Si está lloviendo, por ejemplo, cuando alguien se está muriendo y uno está manejando por ahí, y uno ve a alguien que necesita oración, entonces uno tiene que hacer el tiempo para ministrarle. Pero quizás hay tiempo que no es tiempo, porque de pronto van a haber balas por ahí volando en el aire y uno puede ser matado. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegará un tiempo, dice el pastor, cuando la gente no escuchará las buenas, sanas enseñanzas, sino que preferirán oír lo que quieren oír por maestros falsos. Alguien que les diga que pueden gozar, que tengan dinero, que tengan una vida muy bendita, con muchas buenas casas, y esa clase de congregación tienen mucha gente en sus iglesias, tienen grandes iglesias, y no predican la cruz que lo tiene que cargar. La cruz, dicen que tienes que relajarte y el Señor va a venir y te va a rapturar fuera de la tribulación, así que no tienen que preocuparse por nada y que no van a tener que ser confrontados con la marca de la bestia. El pastor pregunta: ¿conocen ustedes otras cosas que dicen esos falsos profetas? Entonces una de las hermanas dice: sí, están diciendo de que uno no tiene que hacer nada que uno no quiere hacer, y que Dios no va a forzar a nadie a hacer nada de lo que quieren hacer. Pero el pastor ahora dice: el Señor me forzó a mí a servirle, porque Él me mostró que me iba a matar si no hacía lo que Él me mandaba hacer. Él me mandó a pararme y decirle a todo el mundo en el cuarto que Jesucristo iba a regresar. Y cuando alguien no es atento a la voz del Señor, el Señor entonces le causa maldiciones. El pastor nos dice que él no quería ser predicador ni pastor. Y un amigo de él le dijo: ¿por qué no te paraste si no lo hiciste? ¿Por qué no te deteniste de hacerlo, a ver qué te iba a pasar, a ver si en realidad te iba a matar Dios o no? Entonces yo le dije, estás loco, ¿cómo que voy a hacer eso? Y les digo la verdad que en este momento él está en un hospital mental, un manicomio, porque era loco, se llamaba Baron Frank, y él se llamaba Baron, y está en un manicomio por hacer algo muy muy malo, no les digo qué es, pero hay tantos cuentos falsos que están diciendo como que Jesús tiene cierta sangre especial y que por eso pudo él guardar los mandamientos. No, fue por el Espíritu del Señor. Aquí vamos a continuar leyendo. Aquí dice, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El Señor quiere que mantengamos una mente clara en todos y no tenemos que temer sufrir por el Señor. Tenemos que obrar en ganar a otros por Cristo y estar seguro de nuestro ministerio. Versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El comentario del pastor, las palabras finales de Pablo. Ya yo he sido brindado como una ofrenda al Señor. El tiempo de mi partida está muy cerca. He peleado la buena batalla y me he mantenido fiel. Y yo sé que el juez justo, el Señor me va a dar un galardón muy grande en ese día. El Señor sabe que yo guardé la fe y que yo no me aparté de ninguna manera. Y aunque quizás me equivoqué aquí o allá, no pequé, y lo que hice mal fue que circuncidé a Timoteo cuando no estaba supuesto de hacerlo, pero yo no estaba consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo, y el Señor me lo mostró, porque el pastor dice que Pablo sabía que tenía esperanza, y él sabía que iba a recibir esa corona porque él estaba luchando y estaba batallando. Y Pablo le dice a Timoteo que esa corona no es solamente para él, Pablo, sino para todos aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Algunas personas conocen las Escrituras, pero hay personas que no guardan la fe y no caminan sobriamente. Y nunca han tenido un cambio de mente, no se han arrepentido completamente, porque eso es el arrepentimiento, es cambiar la mente completamente. Así que en realidad verdaderamente no están buscando la venida del Señor Jesucristo, no están anticipándola. Si se mueren hoy en día, hoy mismo van a terminar en el infierno. Versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque él sabía en este momento que iba a morir pronto. Así que dijo, llega aquí antes de que muera yo para verme. Versículo 10 dice, porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. En el libro de los Hechos 13:13, esto fue como algo que animó a Marco, porque eso le mostró que fue perdonado por haberlo dejado. En el libro de los Hechos, en 13:13, y vamos a ver si podemos, vamos a leer en Marcos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13, y a ver lo que dice aquí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue y Panfilia. Ahora vamos a leer el capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Así que sí, él era Marcos. Ahora vamos a seguir aquí aquí dice, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Así que Marcos, ahora quien era Juan, estaba ayudando y era útil para él en el ministerio. Ven lo más pronto que puedas, le está diciendo Pablo a Timoteo. A Tíquito lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Yo sabía, y el Señor me dejó recordar que Juan se le cambió el nombre a Marco. Y el versículo 12 continúa diciendo, a Tíquito lo envié a Éfeso, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro al calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí cuando está diciendo en el versículo 13, es como, tráeme esas cosas que se me olvidaron, estas cosas que necesito, así. Versículo 14 dice, Alejandro, el carderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El comentario. Primeramente fui llevado ante el juez, nadie estuvo conmigo, todo el mundo me desamparó. Ese es el comentario sobre el versículo 16, pero ahora vamos a leer el versículo 16 otra vez. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Eso es el juicio. Él estaba hablando de un juicio, de estar en un juicio, en la corte. Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Así que otra vez vamos a leer el comentario. La primera vez que fui traído ante el juez, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Oro con esperanza hacia Dios que no sea tomado en cuenta, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Eso solamente fue la primera vez que estuvo en corte. Versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El comentario dice, sí, el Señor me librará de cada ataque maligno y me llevará sin peligro a Él. Y para Él sea para Dios sea la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 19 dice, saludo a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Y el pastor aquí dice que Pablo sabía que le iba a morir pronto y por eso le dijo que viniera antes del invierno, porque no sabía cuándo iba a morir. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Aquí Pablo está saludando a todos los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús y les está explicando acerca de lo que él quiere que todos sepan, que él va a morir pronto. Él quiere que el Señor esté con el espíritu de ellos, que Él los mantenga bien, que todos estén cubiertos con el poder de Jesucristo, porque todo el poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Jesucristo, y por eso Él dice, la gracia sea con vosotros, amén. Él dice la gracia, que es el poder, no la gracia para pecar, sino el poder para no pecar. Eso es lo que quieren decir ellos. Ellos quieren decir que gracia es como un favor no merecido, pero eso no es. Es la gracia del poder sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. El poder sea con vosotros. Ahora vamos a leer Salmo 139 y vamos a leerlo ahora mismo. Y el Salmo dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y el pastor dice, que aquí dice él en otras palabras, tú sabes cuando me paro y cuando me siento, tú conoces mis pensamientos, todo lo sabes. Tú me has examinado. Yo sé que tú estás ahí cada segundo. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Tú tienes todo mapeado para mí, todo lo tienes calculado, y todos mis caminos te son conocidos. Eso es, uno nunca sabe cuándo es el tiempo que el Señor lo va a poner a uno a descansar. El Señor, Él es el sábado y tenemos que descansar en Él. Y Él puede decirte a ti que tienes que descansar hoy o mañana o cierto día, y tú, sin tú saber cuándo, pero el Señor te va a dirigir. Él escudriña tu andar y tu reposo. Así que Él es Él puede pararte y decirte, ora, y mandarte a orar por alguien en cierto instante. Y tienes que parar entonces y descansar y reposar y orar. Vamos a leer eso otra vez. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Yo voy a mantenerme en el Espíritu, Señor, para que tú puedas escudriñar mi andar y mi reposo y enseñarme todas las cosas. Y el Señor dice que Él, cuando mande su Consolador, Él va a enseñarnos todo. Y el camino va a estar pavado enfrente de nosotros. El Señor nos dice cuándo tenemos que descansar. Cada momento el Señor sabe a dónde estamos. ¿No es eso bueno? Saber que el Señor sabe a dónde estamos cada segundo. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tú sabes lo que voy a decir antes de que lo diga, Señor. Versículo 5 dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y el pastor dice en su comentario, tú me sigues y vas enfrente de mí y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Tú me estás siguiendo por todo lado y a la misma vez estás dirigiéndome por todo lado. Así como arroz y habichuelas, así. Uno tiene que estar mezclado y entremezclado con el Señor, así. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Comentario, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Sí, es verdad. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Lo que está diciendo es que nunca va a poder escaparse de la presencia del Señor, porque aunque va a los cielos, ahí va a estar, y aún el Seol, ahí va a estar. Si está habitando en los océanos, no importa dónde esté, uno va a ser guiado por el Señor. Si uno está con Él, Él va a estar con uno, dirigiéndolo. Uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener mucho cuidado. Yo supe eso el primer segundo, en los primeros cuantos momentos después de ser salvo, que tenía que tener cuidado. Yo sabía que Él sabía todo. Yo ni conocía la Biblia, pero yo sabía que Él sabía todo. Versículo 11 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Yo pudiera preguntarle a la oscuridad que me cubriera, pero aún en la oscuridad uno no puede esconderse de Dios, porque para Dios la noche y el día son lo mismo. ¿No es eso lindo, saber eso? Que aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 12 de Salmo 139. Ahora el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Aquí está Él diciendo, tú hiciste todo, tú me formaste cada parte de mi cuerpo, tú me hiciste una manera tan perfecta, y yo lo sé. Gracias, Señor, por cómo me hiciste, Señor. Versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Saben que, Señor, cada momento ha sido ya planeado. Cada segundo de cada momento ha sido ya planeado por Dios. Él sabe todo, todo lo tiene exactamente calculado, calculado exactamente por su espíritu. Él sabía cuándo el Señor iba a poder tratar contigo. Él sabía todo. Tú me viste, Señor, antes de que fui nacido, y todo fue grabado en tu libro. El primer día que estuviste en el vientre de tu madre, le está diciendo Dios a ustedes, Él te conocía. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es que la suma de los pensamientos que tienes acerca de mí y acerca de todos son tan grandes, Señor. Y cuando me despierto después de dormir, ahí estás conmigo. Gracias, Señor. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. porque blasfemias dicen ellos contra ti. El Señor odia a la gente impía. No importa en qué iglesia estés, si no odias si no dejas que Satanás esté en tu iglesia, o que cosas malvadas sean hechas sin tú reportarlos, entonces eso no muestra que tú odias la maldad y tú eres tan malo como ellos. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre, Dios. Ellos blasfeman tu nombre y toman tu nombre en vano. Dicen que son cristianos, pero no son. Y ellos blasfeman. Eso es lo que están haciendo, es blasfemando todo el tiempo. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿No es verdad que tenemos que odiar al diablo y a las cosas del diablo? Uno tiene que resistir contra el diablo, y hay que odiarlos. Y yo odio el diablo más que el gobierno unimundial nos odia a nosotros los cristianos. Yo los odio aún más a ellos que ellos nos odian a nosotros. Ellos dicen que no debemos odiar, pero ellos son los que odian el pecado y odian los cristianos. Si David dice, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y sí, tenemos que aborrecerlos por completo, porque los enemigos de Dios son los enemigos de nosotros. Amén. Amén. Tenemos que orar contra los poderes malignos. Y vamos a ver lo que pasa entonces contigo que estás sirviendo a Satanás. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así que ahí mismo uno puede ver que el Señor odia lo malo. Y ahí está David diciendo, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Si dices tú que tú amas a Jesús y amas a Dios y no odias a Satanás, entonces tú eres de Satanás, porque aquellos que no están con Dios están contra Dios, dice la palabra. Así que si tienen que odiar al diablo como lo odiaba David y como Dios, que todavía odia a Satanás, tienen que pedirle a Satanás que se largue, que la sangre de Jesús venga contra él. David está pidiéndole a Dios que lo pruebe, que conozca sus pensamientos, porque él no quiere tener nada que vaya a ofender a Dios. No es lo que ofenda al hombre, es lo que ofenda a Dios que es importante. Tienen que ponerse ustedes bajo enfoque. Tienen que mirarse ustedes mismos para ver. Tienen que examinarse ustedes mismos también y dejar que el Señor los dirija en ver sus propias faltas para que puedan enderezarse. Así dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Alabado sea el Señor. Terminamos aquí el Salmo 139 y vamos a seguir adelante con lo que el Señor nos dé, lo que sea la voluntad del Señor, vamos a leer mañana. Que Dios los bendiga a todos, Tony Alamo.